Tristemente, como todos sabéis, nos invade la cultura de lo progre y del pensamiento único, donde Dios es radicalmente rechazado y su palabra es totalmente despreciada y ridiculizada. Y nos encontramos como fruto de esta perversión de la realidad, el que quienes establecen el bien y el mal son los que usan el poder político para cambiar las leyes que Dios ha puesto, amenazando y manipulando las mentes de los hombres con el propósito de cambiar, como ya dijera Daniel en su libro, con el propósito de cambiar la ley y los tiempos. Quien establece hoy lo que está bien o está mal es el consenso entre diversos puntos de opinión, pero no solamente en la esfera de la economía o en la esfera de la industria o en la esfera de los distintos asuntos sociales, sino que con ímpetu se hace también en la esfera de lo moral, y en muchos casos ya no es ni siquiera lo que la mayoría quiere, sino lo que la minoría más ruidosa desea. Como si fueran niños malcriados y egoístas, hay que hacer caso a lo que dice la minoría, que tiene la llave del gobierno y es hacia quien el gobierno se inclina. Si la sociedad impulsada por los partidos políticos, que usan una excelente estrategia de marketing para manipular la mente, consideran que el ser humano en el vientre materno es simplemente un ser vivo, pero no humano, pues no hay ningún problema para acabar con él mediante el asesinato. Porque al final de cuentas, lo que el consenso dice es lo que aparentemente tiene que ser la verdad. Si estos gobernantes sin escrúpulos consideran que tienen que dirigir sus manipulaciones para atentar contra todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, lo harán sin problemas, y lo que vemos es la lucha encarnizada que tienen contra todo lo que se llama cristianismo sin distinción. Vemos cómo blasfeman contra el nombre sagrado de Dios y cómo se jactan de ello y cómo lo exhiben públicamente cuando vemos pues obras de teatro o películas en las que se ridiculiza literalmente el nombre de Dios sin que los cristianos tengamos la más mínima protección. Vemos cómo atentan contra el cuarto mandamiento violando sistemáticamente el día de reposo y acusando a quienes lo quieren guardar de extremistas o talibanes porque quieren guardar este mandamiento delante del Señor. Vemos cómo desprecian la familia tal y como ha sido instituida por Dios, y ellos proponen otras alternativas de familia. En su afán por destruir los principios establecidos por Dios, eliminan del vocabulario también la palabra padre o madre para llamarles progenitores, es decir, ya no hay ninguna relación de autoridad sobre la conciencia y la vida del niño. A fin de cuentas, los antiguos padres son ahora progenitores. Nada tienen que ver con principios de autoridad. Como se creen tan buenos, dicen estar en contra de las guerras, pero asesinan impunemente cada día miles de bebés en el seno materno, y a los ancianos que se ponen en su camino les aplican la eutanasia sin su consentimiento y encubren todos estos hechos con una descarada idea del progresismo. Promueven la promiscuidad y se complacen en ella, no dejan de mentir sobre los hechos y acontecimientos que están constatados de una forma fehaciente, y toman de lo ajeno para saciar su codicia que no tiene límites. Los modelos morales para los más jóvenes no dejan de aparecer en los medios de comunicación a través de los programas sensacionalistas promovidos desde el poder con el fin de dejar las mentes en estado vegetativo. Cuanto más tonto sea el ciudadano, más votará a estos progres. Y estos que aparecen en los medios audiovisuales no son sino la escoria de la sociedad en su grado más bajo a nivel social y a nivel moral. Ellos son los ejemplos y quienes obtienen mayor seguimiento y atención por parte de la audiencia, que se sienta sumisa para ver a sus héroes favoritos. Héroes que ya no tienen en su bagaje el honor, la justicia y la verdad como sus armas de guerra, sino que manifiestan con su inmoralidad un rechazo frontal a cada uno de los 10 mandamientos y venden la idea, apoyada por el régimen político, que la libertad consiste en seguir los instintos más bajos que tiene el ser humano. Confunden evidentemente la libertad con el libertinaje. Y todo esto para ejemplo de los fervientes telespectadores que sin duda imitarán a estos héroes de pacotilla. Esta es la historia del hombre sin Dios que nos envuelve en nuestra sociedad. Esta es la historia. La mayor tragedia de nuestra edad progresista es que la confianza en los valores morales absolutos, la creencia en un Dios vivo y verdadero y la conciencia de un juicio venidero es algo que está completamente pasado de moda. Los poderes políticos se encargan mediante sus instrumentos de manipulación de masas para cauterizar la mente de los ciudadanos y pervertir el sentido de las cosas mediante el uso de un lenguaje apropiado que es manipulado convenientemente para que los conceptos sean nuevamente predefinidos y queden maquillados de tal manera que se hallen los resquicios en el vocabulario que se está diciendo para justificar hechos que son injustificables y que merecen el más severo de los castigos. Pero bien manipulado el vocabulario, es realmente exquisito lo que se puede llegar a hacer. Incluso en ámbitos cristianos, que se dejan llevar por esta corriente, no son pocos los que se preguntan por qué Dios va a emitir un juicio sobre la humanidad. O más concretamente, ¿por qué Dios va a emitir un juicio sobre nosotros, la Iglesia? ¿Por qué Dios tendría que estar enfadado con nosotros si a fin de cuentas Dios es amor y nosotros, fijaos la gran condescendencia que tenemos, que venimos incluso el domingo a la Iglesia para que el Señor esté contento? En muchas de estas iglesias la doctrina del pecado, la doctrina del juicio final y las enseñanzas de la ley de Dios han desaparecido radicalmente, han desaparecido por completo. Por lo tanto, es lógico que se pregunten, ¿de qué nos tiene que salvar Dios? Si realmente somos buenos. Ya no piensa el de fuera de la iglesia, que es bueno, que lo piensa, sino el de dentro de la iglesia también. ¿De qué nos tiene que salvar Dios? Somos buenas personas. Y le hacemos, como decía antes, le hacemos a Dios el favor de venir el domingo para estar junto a muchos otros que piensan lo mismo que nosotros estamos pensando. Este es el máximo esfuerzo al que podemos llegar. El máximo esfuerzo, de en vez de estar haciendo una parrillada en el campo o divirtiéndonos, el máximo esfuerzo al que podemos llegar es dedicarnos unas horas el domingo para estar junto con otros muchos y pasar un rato más o menos entretenido. Creemos en Dios y eso basta para salvarnos, aunque no sepamos exactamente de qué, pero bueno, por lo menos hacemos que somos buenas personas. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, cosa que no hacen la mayoría del género humano, y eso no les vale en absoluto para la salvación. Es decir, creer en Dios por creer en Dios no vale absolutamente para nada. El problema está sin ninguna duda en que la palabra de Dios no se tiene como norma autoritativa en la iglesia, donde prima más el seguir la corriente de este mundo para adaptarse a sus modas y a sus formas de pensamiento que realmente a lo que tenemos que hacer como iglesia, que es obedecer la palabra de Dios. Al ser humano no le gusta obedecer, no le gusta seguir las normas, le gusta más bien llevar a cabo sus deseos sin obstáculos ni impedimentos, y esto es lo que se logra por el consenso, por el consenso. Por lo tanto, lo que se decida con un buen talante, lo que se decida por consenso, eso es la verdad. La ley de Dios es incómoda totalmente para el hombre. Limita su libertinaje, no su libertad, su libertinaje. Corta de raíz sus deseos. La ley de Dios no es popular. En el entorno de las iglesias, como hemos visto en sermones pasados, se quiere eliminar todo lo que tiene que ver con la ley bajo la argumentación de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con ello se quita de un plumazo la importancia y la grandeza extraordinaria de la ley de Dios. Nos exponen que con la llegada de Cristo todas estas leyes quedaron abolidas, por lo que nuestro estudio de hoy va a ir dirigido a ver qué tipo de leyes son las que realmente quedaron abolidas y si quedaron todas abolidas. Vamos a hacer, por lo tanto, una distinción entre las distintas leyes que Dios dio al pueblo de Israel, las que se dieron a Israel como pueblo, las que se dieron a Israel como nación, y la ley moral que ya estaba en la conciencia de los hombres en la creación. Por lo tanto, ahí no estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del hombre como hombre. Aquella ley que luego más tarde se daría en medio de excepcionales manifestaciones en el monte Sinaí para confirmar que aquella ley era diferente al resto de leyes que habían sido promulgadas y que quedaba por escrito para que nadie olvidase las palabras. Quedaba por escrito. Así que tenemos que recordar que todas las leyes, en sus distintas variantes, tenían como propósito anunciar a Cristo y simbolizar el trabajo perfecto que él iba a hacer en el lugar del pecador a quien vino a salvar. Y vamos a establecer cinco categorías de leyes. En primer lugar, podemos hablar de la ley ceremonial, que esta es realmente la que quedó abolida con la muerte de Cristo. Esta es realmente la que quedó abolida. La ley ceremonial, que conlleva todos los rituales de los sacrificios, las fiestas, el sacerdocio y todo lo que conlleva el asunto ritual o ceremonial, que era un simbolismo que quedaría representado y realizado en Cristo. En cuanto a esto, luego se nos explicará en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles cómo Cristo es la víctima, el cordero que llevaban los israelitas para ser sacrificado, simbolizaba a Cristo que iba a ser sacrificado, cómo Cristo es el sacerdote, aquel hombre que se ponía delante del pueblo para degollar y hacer derramamiento de sangre por el pecado del pueblo, como Cristo también sería el sacerdote, y como Cristo sería también nuestro altar, aquel altar donde se ofrecían los sacrificios, como Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Estamos cumpliendo esta parte de la ley ceremonial porque Cristo la cumplió por nosotros. Él fue la víctima, Él fue el sacerdote, Él fue el altar, Él hizo todo lo que había que hacer respecto al sacrificio. No tenemos nada más que hacer al respecto. Todo lo que hacían los israelitas continuamente para limpiar sus pecados por medio de estos símbolos quedó completamente satisfecho con la muerte de Cristo. Aunque esta ley tenía que ver con la adoración a Dios mirando como su objeto a la persona de Cristo, de lo cual la ley ceremonial, repito, no es sino un simple símbolo que alcanzaría su realidad y su confirmación en Cristo, hay algunos valores importantes que nos muestran y nos enseñan esta ley. En primer lugar, la ley ceremonial nos ayuda a ver todo lo que envuelve a Dios y todo el aspecto de culto como algo sagrado, algo apartado, algo diferente. Dios dio instrucciones específicas para transmitir a su pueblo una idea: sed santos porque yo soy santo. Esta es la idea que figura aquí en esta ley ceremonial: sed santos porque yo soy santo. No debéis venir ante mi presencia de una manera descuidada. No podéis venir delante de mí de cualquier manera. No podéis venir delante de mí cuando os apetezca o cuando queráis vosotros. No. Hay una precisión en esta enseñanza para adorar, y este principio, esta enseñanza que nos muestra la ley ceremonial, no ha sido alterado. Tenemos que venir de una manera adecuada, trayendo el sacrificio de nuestros corazones, preparándonos para el día del Señor y haciendo todas las cosas que están de acuerdo a lo que Él también ha establecido. Encontramos ejemplos de personas que violaron este mandato, como ocurrió con Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, quienes, en vez de ofrecer delante de Dios el fuego, la quema del incienso que Dios había establecido, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y murieron por su atrevimiento. Murieron. Dios debe ser adorado como Él mismo establece, no como cada uno se imagina, como Dios establece. Uza, que no era levita, recordaréis cuando iban trasladando el arca a Jerusalén, parecía que el arca se iba a caer del carro donde lo llevaban, y Uza lo único que hizo fue sujetar el arca para que no se cayera. Pues Uza murió en el acto por tocar el arca. El arca solamente la podían tocar los levitas. Uza no era levita. Uza murió. Dios establece y define cómo tiene que ser adorado y los medios por los cuales tiene que ser adorado. Y estos ejemplos siguen estando vigentes para que lo hagamos todo decentemente y con orden. Para que adoremos a Dios con el espíritu con el que tenemos que hacerlo y en la forma en la que tenemos que hacerlo. No vale cualquier manera. Hay que hacerlo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Por lo tanto, no podemos venir vestidos a la iglesia con las camisetas de Los Ángeles Lakers, con desmoñados por completo y de cualquier manera como si fuéramos a la playa. Venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a como Dios ha establecido que su pueblo debe actuar para que Él sea adorado. El Señor dio instrucciones a los israelitas de que no podían acercarse para adorarle según la costumbre de los pueblos vecinos. Vamos a irnos a Deuteronomio, capítulo 12. Había una distinción entre el pueblo de Israel y los pueblos vecinos. Israel no era igual que el resto de los pueblos. La iglesia no es igual que el resto de los pueblos. Nosotros no somos iguales que el resto de los pueblos. Hay una forma para cambiar esta igualdad en desigualdad. Deuteronomio 12:2. Nos dice allí la escritura: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Les está dando instrucciones para que, al igual que hacían todos los demás que adoraban a sus dioses en los montes y en los valles, El pueblo de Israel no debería adorar así. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de Asera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Versículo 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Luego vemos cómo el Señor puso el templo en Jerusalén. Y cómo para dividir el reino, Jeroboam, que vino después de Salomón, puso ídolos en los extremos de las fronteras del reino del norte para que toda aquella población, las 10 tribus del norte, no fueran a adorar a Jerusalén. Y con esto, con el paso del tiempo, desaparecieron estas 10 tribus. Pero el Señor está aquí indicando dónde tiene que ser adorado. ¿Dónde tiene que ser adorado? También fueron advertidos para no adorar según lo que a ellos se les ocurriera. Fijaos lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Dios no puede ser adorado de acuerdo a la imaginación de cada uno, de acuerdo a lo que cada uno quiera hacer, o de acuerdo a cómo cada uno opine que tiene que adorar. La enseñanza que sacamos de la ley moral nos muestra que a Dios sí le importa la forma en la que adoramos. Y la que encontramos en la ley ceremonial nos muestra más rotundamente que a Dios sí le importa la forma en la que adoramos. No solamente le debemos honrar como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, sino que cuando le adoramos de acuerdo a lo que Él ha establecido, estamos dirigiendo nuestra forma de vivir de una manera ordenada, sometidos a lo que Él establece, cómo tiene que ser adorado. En segundo lugar, la ley ceremonial muestra cuán seriamente trata nuestro Dios el pecado. Y nos muestra también cuál es su grado de misericordia. Siempre que un sacrificio era llevado ante el sacerdote, la mano de aquel que llevaba el sacrificio era puesta sobre la ofrenda, en señal de que su pecado era transferido a ese cordero que iba a ser sacrificado. Y como su pecado era transferido, aquel cordero debía de morir. Porque para el perdón de pecados hace falta la muerte, hace falta el derramamiento de sangre. Y esto era una ilustración del único y verdadero sacrificio que se llevaría a cabo en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. De esta manera, el simbolismo que encierran las leyes ceremoniales nos muestran que cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, toda la ley ceremonial se cumple para nosotros en Cristo. Toda la ley ceremonial se cumple en Cristo. Todos estos simbolismos de la ley encuentran su realidad en la persona de Cristo. Esta ley ha sido abolida, porque Cristo hizo todo lo que teníamos nosotros que hacer. Ya no tenemos que sacrificar más corderos. No tenemos que tener a los levitas en medio de nosotros. No tenemos que tener a los sacerdotes. Todo aquello era símbolo de una verdad mayor que en Cristo quedó radicalmente cumplida. En segundo lugar, tenemos las leyes civiles. Todas las sociedades necesitan leyes para regirse internamente. Todos los pueblos, sin excepción, tienen sus leyes por las que sus miembros, los miembros de esa comunidad, están en orden y conocen los límites a los que pueden llegar, los límites de su libertad. Y esto es lo que Dios les dio a Israel como nación, porque Israel se constituyó como nación. Dios le dio una ley civil y esta ley estuvo en vigor durante todo el tiempo que fueron una nación, hasta la llegada de los caldeos, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y todo aquello se vino abajo como nación. Hasta ese momento, aquello fue la ley civil promulgada por Dios. Fijaos que en todos los países, si hay una violación de la ley, puedes acabar en la cárcel. Pero curiosamente, en la ley civil de Israel no se contempla la existencia de cárceles. No encontramos cárceles durante todo el tiempo en el que Israel estuvo como nación. La teoría de que el propósito de estar en prisión es el de reinsertar al delincuente o al asesino es completamente contraria a las enseñanzas de las Escrituras. Las Escrituras no enseñan esto. Como vivimos en una sociedad demagógica, nos quieren hacer creer que estando en la cárcel la gente se cura de su mal, cuando la realidad y los hechos muestran otra cosa completamente distinta. Los asesinos reinciden, los terroristas siguen matando, los ladrones vuelven a robar. En la ley civil, promulgada para regir los destinos de Israel como nación, había dos formas de tratar a aquellos que atentaban contra la ley. Dos formas. Si era un delito grave, en el cual había derramamiento de sangre, y esto evidentemente estamos hablando de un asesinato, la pena impuesta era la ejecución. Punto. No había nada más que hacer. Para otro tipo de delitos, en los que no había sangre, estaba el principio de restitución. Si alguien robaba un buey, la ley te decía que tenías que devolver 5. Así se acababan pronto los ladrones. No pasa como en nuestro país, que robas una millonada, pasas 3 años en la cárcel y ya estás libre. Y te quedas con todos los millones que has robado. En la ley de Israel no. Tú robabas 1, devolvías 5. Ese era el esquema. Con estas prácticas, desde luego, no hacía falta cárceles para resarcir la justicia. La justicia se aplicaba al momento. Se pagaba en el acto, o mediante la propia vida, o mediante la restitución del bien robado, o el daño causado, también había que restituirlo. Pero para que nadie pudiera aplicar la ley con una severidad injusta, siendo un poco perverso en la aplicación, también existía la gracia. Acordaos que el Señor toma a la mujer encontrada en adulterio, en el mismo acto de adulterio, y la protege demostrando que la ley puede ser atenuada con la gracia en casos concretos. Y el Señor no inculpa de muerte, como querían hacer los fariseos y los escribas, a aquella mujer que había sido pillada en adulterio. Y esto no ocurre solamente en el Nuevo Testamento. Parece que hay una distinción, o quieren hacernos creer que hay una distinción entre el Dios malo y severo del Antiguo y el Dios muy bueno y misericordioso del Nuevo. Pues es que en el Antiguo también encontramos cómo el Señor perdona asuntos gravísimos. Solamente tenemos que recordar a David lo que ocurrió con Betsabé y lo que ocurrió con el marido de Betsabé. Dice el libro segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13, que entonces dijo David a Natán, cuando reconoció su pecado de adulterio y asesinato, los dos, que no podemos separarlos, muchas veces se habla del adulterio de David, pero el asesinato no es menos grave, le dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, fijaos las palabras, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por lo tanto, vemos también que no se aplica la justicia de una manera severísima, sino que también hay lugar para la misericordia y para la gracia. David fue perdonado de sus pecados. Estas leyes ayudaban al pueblo a comprender que Dios era un Dios de justicia y que la justicia también podía tener misericordia. En la justicia también se podía tener misericordia. En tercer lugar, encontramos las leyes de alimentación e higiene. Todos nosotros, cuando vamos a comer cada día, y así se lo enseñamos a nuestros hijos, tenemos la costumbre de lavarnos las manos. Es algo natural, tenemos que lavarnos las manos para no tocar los alimentos con gérmenes que pueden estar en nuestras manos cuando no han sido lavadas. Y esto es algo que está en línea con lo que el Señor enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Los fariseos se quejaron al Señor de que sus discípulos no se lavaban las manos para comer. La queja de los fariseos, cuando están diciendo estas cosas, no es simplemente por una razón de higiene, sino que su argumento es que han quebrantado la tradición de los ancianos. Con lo cual aquí el asunto de lavarse las manos ya toma otro cariz completamente distinto al higiénico, que es por el que el Señor lo puso. Habían quitado a la ley su aspecto de prevención de enfermedades y habían puesto en su lugar una tradición que establecía quién era más santo o quién era menos santo dependiendo de si se lavaba las manos o no. Por lo tanto, una señal de santidad era lavarse las manos. Y si tú no eras santo, no te lavabas las manos. Por lo tanto, eras un poco pecador. Y esa era una medida que había sido completamente pervertida, porque este no era la enseñanza original del mandato que Dios le dio a su pueblo. También aparece en estas leyes de alimentación e higiene la lista de animales puros e impuros que se recoge, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Levítico, pero que es muy similar, si os dais cuenta, a la carne que comemos en nuestros días. Nosotros no comemos lagartos, ni comemos ratas, ni comemos gatos. Hay cosas que nosotros no comemos. Es cierto que comemos carne de cerdo, pero también tenemos que decir que los cerdos de hoy, desde luego, no tienen absolutamente nada que ver con los cerdos de aquel tiempo, donde la carroña era lo único que cogían. Animales muertos y cualquier tipo de cosa medio putrefacta. Los cerdos se lo comen todo. En todo caso, Cristo ya declaró limpios todos los alimentos. Dios, desde luego, nunca pretendió que su pueblo creyera que la verdadera religión era cuestión de comer ciertos alimentos o de lavarse las manos antes de comer. Esa no es la verdadera religión. No es comer sangre o beber sangre si me hace santo o no santo, sino que el propósito era la salud y que fueran un pueblo distinto a los otros pueblos, un pueblo con clase, un pueblo con exquisitez, un pueblo con saber estar, un pueblo con categoría. Las pruebas de servir a Dios. Cristo libera a sus discípulos del cumplimiento estricto a las leyes sobre los alimentos, pero no los libera del espíritu de la ley. Es decir, tenemos que seguir siendo personas limpias en todos los aspectos de nuestra vida, limpias por dentro y limpias por fuera. Aquella máxima que muchos entienden de que como Cristo ha hecho todo por ellos, ellos están exentos de cumplir la ley, desde luego no tiene ningún soporte bíblico, más bien muestra un profundo desconocimiento de la Escritura y una vida sin Dios, porque intentan quitar todo lo que Dios tiene que decir para poner sus opiniones y sus criterios en ese lugar. Dios se preocupó de que su pueblo fuera limpio, tanto por dentro como por fuera. Si tu corazón está limpio, tu vida estará limpia, aplicando los principios que enseñan las Escrituras. Fijaos lo que nos narran las crónicas de Madrid en la Edad Media. Nos dicen, esto para que tengamos en cuenta las leyes de higiene que Dios estableció en Israel y cómo, si no se aplican, lo que puede pasar. Dicen las crónicas de Madrid en la Edad Media, se vivía en tres excrementos. El agua sucia corría con anarquía por las calles pobladas de ratas y caían en pozos de los que luego se tomaban agua para beber. La basura se acumulaba. Los animales domésticos vivían junto a los hombres, ya que se utilizaban como foco de calor durante el invierno. Todo esto convertía la ciudad en el caldo de cultivo ideal para la gestación y propagación de todo tipo de enfermedades. Si hubieran aplicado la ley de Dios a Israel, todo esto se hubiera evitado, porque Dios tuvo en cuenta todas estas cosas para que su pueblo no tuviese enfermedades, para que no fuesen contagiados y para no andar con multitud de llagas y de dolores que eran completamente innecesarios. El Señor ya había establecido el remedio y el principio para esta situación. Vámonos al libro del Deuteronomio, capítulo 23, y vamos a ver allí cómo el Señor habla con precisión sobre cosas que parecerían normales, pero que el Señor las enseña para que su pueblo lo haga. Fijaos, estamos hablando del Madrid de la Edad Media, siglo XV, XVI, y esto ocurrió en el siglo VI, VII, VIII, IX antes de Cristo. Dice Deuteronomio 23:12, esto ocurrió 4.000 años antes de Cristo. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. ¿Qué puede pasar si dejamos que todas las sociedades estén conviviendo con nosotros? Pues lo que pasaba en el Madrid de la Edad Media. Plagas, enfermedades y peste por todos sitios. Esto es que tu Dios se vuelva de en pos de ti. Esto es el castigo. Esta es la consecuencia lógica de haber desoído la voz de Dios en este sentido. El Señor también estableció animales inmundos, que no es otra cosa sino animales que pueden traer enfermedades. Leemos Levítico, capítulo 11. Vamos allí a Levítico para ver lo que el Señor tiene que decirnos respecto a estos animales. Levítico, capítulo 11, versículo 29. Tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayera alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. ¡Qué barbaridad está diciendo aquí! Vosotros imaginaos que nos encontramos una rata muerta dentro de una vasija como la que había en aquel entonces, que era barro sin esmalte. El barro sin esmalte absorbe. Con lo cual, si tenemos una barra, una rata muerta dentro de una de estas vasijas, ¿a quién le apetece hacerse ahí un cocido? Porque se va a comer todos los microbios y bacterias que tuviera la rata muerta. Con lo cual es un foco de propagación de enfermedades espectacular. Por eso el Señor dice que cuando se trata de una vasija, se rompa. Pero ese es el propósito. Es un propósito lógico, sensato y con sabiduría. Esto es lo que están enseñando estas leyes, a tener mucho cuidado con los asuntos de higiene. Por lo tanto, no es algo que se nos quede a nosotros diciendo, uy, qué raros eran aquellos hombres. Es que en nuestra sociedad haríamos exactamente lo mismo, porque es así como hay que actuar. Luego tenemos en cuarto lugar las leyes generales. Sabéis que en muchos sitios, sobre todo cuando éramos pequeños, se recogían huevos, en muchos casos porque era una necesidad para alimentar a la familia. Así que Dios reguló con una ley el tema de quién puede recoger huevos y a quién. Deuteronomio capítulo 22, versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Hasta ese detalle se fija el Señor. El Señor está protegiendo el sustento del hombre. Está protegiendo nuestro sustento al mandarle que no mate a la madre. Porque así, sin matar a la madre, tendrá más comidas en el futuro. La madre tendrá otra nidada y tendrá más pollitos. Pero si matamos a la madre y a los pollos, se acabó ahí todo lo que puede venir detrás de alimento. Hemos matado absolutamente todo lo que nos podría dar sustento. Igualmente se establece cómo tiene que ser construida una casa. Y cómo tiene que tener la casa en el tejado, una barandilla, no sea que alguien se caiga y se mate. Libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, una barandilla, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. El Señor está teniendo en cuenta los temas de seguridad en el trabajo. De estos cuatro epígrafes que leemos, que hemos expuesto, estrictamente hablando, no tenemos que guardar ninguno para la salvación. Es decir, si nosotros no nos lavamos las manos, es que somos unos guarros. Si nosotros no tenemos en cuenta todas estas cosas que la Escritura nos está enseñando y que la sociedad en la que vivimos también nos está enseñando como base en la experiencia y en lo que la Escritura nos ha ido enseñando durante muchos siglos, pues evidentemente somos unos seres un poco raros nosotros. Pero de todo lo que el Señor ha puesto aquí, estrictamente, no se nos obliga a guardar nada para obtener la salvación. No tenemos que lavarnos todos los días las manos para obtener la salvación. La ley ceremonial no tenemos que guardarla. No hay que sacrificar más corderos, porque Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado, y Él derramó su sangre para cumplir con todos los aspectos de la ley ceremonial. Pero sí debemos observar los principios que aquí en la ley ceremonial se nos enseñan acerca de la adoración. La ley civil nos muestra algunas buenas formas de gobierno, pero nosotros estamos sujetos a la ley civil de nuestro país, que en muchos casos guarda todos los principios de la ley civil que se le dio a Israel, exceptuando el tema de las cárceles, como decía. Las leyes de alimentación e higiene son para nuestro bien. Las leyes generales son también cosas de sentido común, que si todo el mundo las hiciera nos iría mejor en el mundo. Y en último lugar, en quinto lugar, tenemos las leyes morales que corresponden a los 10 mandamientos que Dios dio para todo hombre, no para el pueblo de Israel, sino para todo hombre, porque estas leyes, los 10 mandamientos, estos principios fueron puestos por Dios en la creación del hombre, en su conciencia. El doctor Martin Lloyd Jones dijo: no hay nada más funesto que considerar la santidad y la santificación como algo que se recibe. La santidad es estar apartado para un servicio divino. El que es santo es justo, y el que es justo guarda la ley. Por lo tanto, si la gracia que hemos recibido no nos lleva a guardar la ley, en realidad no hemos recibido esa gracia. Es decir, no somos cristianos. ¿Qué es la gracia? Es ese maravilloso don de Dios que, habiendo liberado al hombre de la maldición de la ley, le permite guardarla y ser justo como Cristo lo fue, puesto que Él la guardó perfectamente. Nuestro Señor, al contrario de lo que enseñan aquellos que dicen que no hay que guardar la ley, sí que nos enseñó a guardar la ley. Si consideramos un resumen de la ley de Dios, tenemos que estar de acuerdo con nuestro Señor cuando dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todos los aspectos de tu vida, la mente, el corazón y la voluntad. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley depende de estos dos mandamientos. Este es el resumen. Así que la ley se puede resumir. Por tanto, el Señor sí que está diciendo que guardemos la ley. Los primeros cuatro mandamientos se resumen en el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Los primeros cuatro mandamientos se refieren a Dios. Los últimos seis, al segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que nos manda nuestro Señor. Pero hay más. Si nos vamos a Mateo 5:33, nos vamos a encontrar allí cómo Cristo habla acerca del tercer mandamiento. Y nos dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, cuando vayáis a jurar, ojo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Por lo tanto, aquí tenemos un mandato de Cristo que corresponde al tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No jurarás en vano. No harás con el nombre del Señor algo vano. Marcos 2:27. El Señor les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y aquí tenemos, por tanto, como el Señor está enseñando, la correcta observancia del día de reposo. La importancia del día de reposo para el bien del hombre. No pervertirlo como hicieron los fariseos, que le dieron un sentido desproporcionado realmente de cuál era el propósito del día de reposo, pero tampoco irnos al otro extremo como vivimos en nuestro día, que el día de reposo es como si no hubiera ningún día. Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta enseñanza de Cristo está basada en el sexto mandamiento. No matarás, el Señor está enseñando. No está enseñando solamente la letra, sino el espíritu del mandamiento. Oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Séptimo mandamiento. Los mandamientos sabes, no adulteres, le dice el Señor al joven rico, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor está repasando los mandamientos. Está repasando los mandamientos. Entre ellos el octavo y el noveno. Dice el Señor también en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El décimo mandamiento. Por lo tanto, vemos que la enseñanza de Cristo está en todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Cristo enseñó el deber del hombre de guardar la ley moral, enseñanzas que luego fueron ratificadas y ampliadas por los apóstoles y que nos instan, como toda la escritura, a guardarlas. Cuando Adán y Eva cayeron, lo primero que hicieron es esconderse de Dios, huir de la presencia de Dios. Pero recordaréis que Dios tomó la iniciativa para acercarse a ellos. No los dejó que siguieran en su miseria, sino que se preocupó de atenderles en su necesidad, a pesar de que habían actuado en contra de la palabra de Dios. La primera frase de esperanza, aunque Dios podría haber ejecutado sus juicios porque desobedecieron, Dios mostró también su misericordia. La primera frase de esperanza está dirigida desde Dios hacia el hombre, en Génesis 3:9. ¿Dónde estás? Dios estaba buscando al hombre. ¿Dónde estás? Y esto es gracia, porque cualquier cosa que el Dios eterno diga al hombre es una disposición de gracia de Dios hacia nuestro favor. En todas las disposiciones y fenómenos extraordinarios que rodearon la entrega de la ley en Sinaí, encontramos que es Dios mismo quien está hablando. Es Dios mismo quien habla. Este pueblo estaba clamando a Dios para obtener su libertad y ser liberados de la esclavitud de Egipto. Y la obtuvo. Pero la libertad está unida a la ley. Si no hay ley, no hay libertad. Si no hay ley, no hay libertad. Así que Dios habló de nuevo al hombre para darle sus leyes. Y el hecho de que Dios hablase al hombre supone una condescendencia del Dios creador para la criatura. El Dios creador habla al hombre, nos habla a nosotros. El Dios todopoderoso. Sin embargo, el hombre, a través de su historia, ha huido o ha buscado justificaciones para no obedecer la voz de Dios. No solamente el pueblo que no es creyente, especialmente el pueblo creyente. La primera que habla de esto es la serpiente en Génesis, poniendo duda en el corazón de Eva sobre algo que luego el hombre asumiría como suyo. ¿Con que Dios ha dicho? ¿Con Dios ha dicho esto? Y esa es la pregunta que continuamente muestra la rebelión del hombre contra Dios. Se duda de que Dios diga esto. Se duda. Se pervierte el sentido de lo que Dios está diciendo para que parezca que Dios no ha dicho lo que ha dicho. Y lo triste es que dentro de la iglesia se da esta misma situación en los que se llaman creyentes. Que la Biblia dice esto, bueno, es que no ha querido decir esto, ha querido decir esto otro. Dios dice algo y lo primero es cuestionar que lo ha dicho. Lo primero es cuestionar que lo ha dicho. Y esto lleva como consecuencia inmediata que se cuestione el juicio que Dios trae sobre aquellos que atentan contra su palabra. Al final de cuentas no pasa nada, no pasa nada. Dios dice que guardemos sus mandamientos. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y muchos de los llamados cristianos cuestionan que Dios haya dicho esto, que Cristo lo mande y que desde luego no va a haber ningún castigo porque no los cumplamos. Esto supone en la práctica que las enseñanzas de las Escrituras caen en saco roto según el interés y el deseo del corazón de aquellos que siguen definiéndose como creyentes cuando en realidad no son creyentes. Segunda de Pedro 3:15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nos ha amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, las otras escrituras, el Antiguo Testamento, lo tuercen. Los escritos que están haciendo los apóstoles lo tuercen para su propia perdición. Los falsos maestros que se han introducido en la iglesia y que envían a sus seguidores a la perdición son una extraordinaria arma en manos del enemigo. Por último, los supuestos creyentes dejan todos estos asuntos a nivel de la opinión. Que Dios dice esto en su palabra. Bueno, esa es tu opinión, porque yo tengo otra opinión y el de enfrente tiene otra opinión, y aquí cada uno con opiniones. ¿Cuál es la verdad? Cuando todos nos juntemos y por el consenso digamos, esto es verdad, pero no porque lo dice la palabra de Dios, sino por el consenso que entre todos se ha buscado. Esto desde luego es pervertir las escrituras. Dios no juega ningún papel, porque todo se ha reducido a la opinión de unos y de otros y al consenso de unos y de otros. Lo que se está diciendo es que la palabra de Dios, cuando manda estas cosas, significa poco y vale menos. No tiene ninguna autoridad, porque al final de cuentas es el hombre quien va a decidir qué es lo que Dios tiene que decir y en qué Dios no puede hablar. No es de extrañar que en el contexto de la entrega de la ley, Moisés advirtiera en Deuteronomio 4:24-2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No está diciendo, a ver, si os parece bien, si os apetece, el día que os venga bien. No, no, yo os ordeno que esto lo tenéis que cumplir todos los días de vuestra vida. Cuando Dios habla, el hombre debe temer y debe oírle. Es lo más sabio que puede hacer el hombre, si dice que Dios es su Dios. Por eso, como estábamos diciendo ayer, en la clase de bíblica, tenemos que acercarnos a la Escritura para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos en su voluntad revelada, y no qué es lo que nosotros queremos que diga de acuerdo a las normas sociales que imperan en nuestro entorno, de acuerdo a las corrientes de pensamiento del mundo en el que nos ha tocado vivir, de acuerdo a nuestro interés particular, que siempre va a utilizar la palabra de Dios de una manera perversa para cumplir nuestros objetivos. Si Dios habla, tenemos que escuchar. Si Dios nos ha dejado su palabra, tenemos que estar atentos a su voz. Un espíritu como el de Samuel nos va a librar de caer en los lazos del tentador, nos sacará de la corriente que nos invade y nos hará temerosos a su palabra. Vino Jehová a Samuel y le llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y ese es el espíritu con el que nos tenemos que acercar a la Escritura. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Vamos a terminar en oración.